Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana, muy buenos días, hablándoles de Joan Andrés, tiempo de noticias en Radio Martí. La campaña opositora Cuba Decide, que encabeza la activista Rosa María Payá, presentó una solicitud formal en varios colegios electorales de Cuba para que las boletas en blanco o con mensajes a favor de un plebiscito sean contabilizadas como votos válidos en las elecciones municipales. Karen Caballero tiene los detalles.
La campaña Cuba Decide ha reclamado que en la isla se cuenten como válidas las boletas en blanco o con el mensaje plebiscito.
Estamos reclamando que cuenten los votos a favor del plebiscito. Estamos reclamando que cuenten los votos que no se emiten a favor de ningún candidato. ¿Por qué? Porque esos candidatos son la continuidad del castillo. El día de hoy quedó demostrada la farsa electoral cubana. Quedó demostrado cómo ni tan siquiera son capaces de ser transparentes ante su propio pueblo.
La coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, explicó este domingo en Facebook Live desde la capital cubana que promotores de la campaña lograron entregar la solicitud en 3 colegios electorales en Santiago de Cuba y en otros 3 del distrito de Boyeros, en La Habana.
Estamos en el malecón de La Habana, después de haber estado todo el día presentando reclamaciones a las mesas de los colegios electorales en La Habana, en Cienfuegos, en Matanzas, en Las Tunas, en Granma, en Santiago de Cuba.
Según un comunicado difundido por la plataforma, la solicitud se entregó al amparo del artículo 103 de la ley electoral cubana. Karen Caballero, Martí Noticias.
La mayor compañía automotriz de Rusia, Autovaz, enviará muy pronto más de 300 autos Lada Vesta y Lada Largus Cross para ser utilizados como taxis estatales y carros para entrar en Cuba. Según informó este lunes RT News, la reexportación de autos rusos a Cuba tiene lugar tras 12 años de suspensión después de la década del 90. El presidente de Actobus dijo que los cubanos recuerdan y respetan la marca Lada, pues aún se puede observar un gran número de autos clásicos de este tipo circulando por las calles de la ciudad de la isla. La semana pasada, el sitio oficialista Cuba Sí aseguró que los primeros autos rusos saldrán rumbo a Cuba el próximo 5 de diciembre. Por otra parte, más de 2 meses después de que el huracán Harvey destrozará miles de hogares en Texas, se estima que las reformas se prolongarán durante al menos 20 meses. Informa Arturo Martínez.
El moho se ha instalado en algunos barrios de la ciudad de Houston. Las reformas se ven mermadas por la escasa mano de obra, lo que favorece la contratación de trabajadores indocumentados que esperan en los estacionamientos de los grandes almacenes. Por lo menos el 28% de la mano de obra de Texas es indocumentada. Pero estos trabajadores han de lidiar con una labor peligrosa y el riesgo permanente de ser deportado. El organizador comunitario Mauricio Iglesias explica que muchos indocumentados desconocen sus derechos laborales.
No tienen el equipo respiratorio, no tienen guantes, no tienen casco, no tienen absolutamente nada para hacer esos trabajos, mucho menos para protegerse contra bacterias.
Según Rob Heiler, de la Asociación de Constructores de Houston, él y otros miembros se ciñen a altos estándares de contratación, pero atribuye parte de los problemas confrontados por los indocumentados a las distintas prácticas económicas y sanitarias de sus países de origen.
Los estándares son casi inexistentes en las regulaciones sobre seguridad laboral y quizás no hay conciencia de los riesgos a los que se exponen.
Los trabajadores de bajos ingresos, como Elsa y Saula, sufren una mayor urgencia para aceptar trabajos de reforma, a pesar de los riesgos.
Queremos trabajar, ¿verdad? Y nos sentimos bien porque hay mucho trabajo, pero a la vez el trabajo está muy peligroso.
Sus familias también están preocupadas.
Que me llamen y que me digan que uno de ellos ya no está, ese es mi más miedo.
Los trabajadores del estacionamiento continúa narrando anécdotas de lesiones y accidentes mientras esperan a ser contratados.
La Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela confirmó que en el diálogo con el gobierno exigirá elecciones libres y transparentes, la apertura de un canal humanitario, la libertad de los presos políticos y la devolución de las facultades a la Asamblea Nacional. El mencionado diálogo comenzará en Santo Domingo el 1 de diciembre. En otro orden de noticias, el secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, renunció este lunes a su puesto para buscar la candidatura a la presidencia del próximo año por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Meade es un doctor en economía de 48 años, quien hasta ahora es apreciado como un político conciliador y no se ha visto involucrado en los escándalos de corrupción que han golpeado al gobierno de Enrique Peña Nieto. En una conferencia con medios de prensa, el exsecretario de Hacienda mexicano se registró como precandidato a la presidencia tras servir por más de 20 años en puestos públicos. En caso de convertirse en el candidato del PRI, Meade se enfrentaría en las urnas al veterano líder izquierdista Manuel López Obrador. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es martes, un día más de la semana, y aquí estamos con ustedes, que es lo importante. ¿Y ustedes están ahí?
Buenos días, Victoria Ruiz Labri.
Muy buenos días. Los días siguen seguían preciosos. Pero hoy, amiga, por acá, agüita. Y ya me enteré que por la zona occidental de la isla también hay agüita.
Buenos días a nuestro grupo de apoyo. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está hoy Alex Rivero. Buenos días y bienvenido. Y bueno, comencemos este martes con nuestro segmento de la mujer importante. Esta mujer se llama Úrsula Coimbra y es una figura importante en el feminismo cubano que pocos conocen. Así que vamos a conocerla.
Es muy desconocida y yo la traigo hoy porque además tengo que darle las gracias a una amiga que ha visto que nosotros hablamos de mujeres importantes en Cuba, y entonces me dijo, oye, tienes que hablar de Úrsula Coimbra. Sinceramente, yo tenía así algunas ideas de quién era ella, pero no estaba así 100% informada. Entonces les voy a contar a las amigas para que sepan, y más a las orientales, porque es una mujer afrodescendiente de Santiago. Cuando se va a hablar del nacimiento del feminismo en Cuba, amiga, hay que destacar el papel de esta figura, que es una figura que yo no sé por qué la han tenido tan escondida. Y es una figura importantísima que desde los orígenes del feminismo nacional abordó y dignificó el papel de las mujeres negras y mulatas dentro de este movimiento. A través de un activismo que fue un activismo consecuente en la época y de una actividad periodística muy representativa. Úrsula Coimbra de Valverde es una de las representantes del naciente feminismo que ejemplificó el protagonismo de las mujeres y más de las mujeres afrodescendientes a partir de nociones de participación de igualdad, respeto al progreso racial y apoyándose fundamentalmente en el papel relevante que jugó la raza en cada uno de los procesos que acontecieron en la definición de la historia de Cuba y de nuestra independencia. Ella nació en Cienfuegos, aunque la mayor parte de su vida como profesional y como activista la vivió en Santiago de Cuba. Así que como todos los que vamos para allá, porque yo nací en La Habana, pero me crié en Manzanillo y me siento manzanillera, Úrsula Coimbra se sentía una santiaguera. Fue una compositora excelente y una interpretación, y su interpretación al piano era buenísimo, por lo que hizo una carrera musical muy destacada en Santiago. Además, tuvo distinción como escritora, apareciendo en sus primeros escritos en la década del 80 del siglo XIX, y fue una de las asiduas colaboradoras de la famosa revista Minerva, revista publicada al principio solo un año, fue entre 1888 a 1889, como primera publicación en Cuba de carácter quincenal, dedicado en exclusivo a esa revista, a la mujer negra. Y la revista Minerva tampoco mucha gente no sabe quién es. La misma se estructuraba entre la poesía, la defensa de la educación, la instrucción y las notas que ellas decían, notas referidas a la moralidad. Dentro de la revista, Úrsula Coimbra accionó con sus dos profesiones. Desarrolló su carrera musical con bastante regularidad, ocupando un espacio importante en su función de maestra de piano y como miembro activo de algunas de las instituciones y de los círculos sociales que eran los más prominentes en la época, en el que desplegó ella todo su trabajo. En estas últimas se anunciaban sus conciertos. La revista le sirvió como para patrocinarse también. Se anunciaba sus conciertos y su participación en eventos sociales. Y en su faceta de periodista, publicó un número de considerables artículos que abordaban diferentes tópicos con política. Una mujer de aquella época, siglo XIX, mulata, escribiendo de política, de sociedad y hasta de feminismo. Y el tema de la discriminación racial lo ocupó un espacio importante en sus escritos también. Desarrolló un activismo importante en los primeros años del siglo XX. Fue así que en una publicación llamada El Nuevo Criollo, un semanario publicado y editado por Rafael Serra, que fue un ideólogo del pensamiento antirracista cubano, publicó un conjunto de ensayos acerca de la mujer en la poesía cubana. En esta serie escribió con el seudónimo de Cecilia, dinamizando un debate que fue para aquella época un debate fuerte, porque era muy transgresor, que abrió un espacio considerable a los temas que desde el feminismo comenzaban a tomar cuerpo ya en el país. Amiga, en Cuba se habló de feminismo a finales del 19 y principio del 20 el feminismo tenía fuerza y se hablaba de eso. No se crean, la historia de la Federación de Mujeres Cubanas ha llevado el sentido de libertad y de su posición dentro de la sociedad a la mujer cubana. Eso es una gran mentira. Úrsula también interpretó la estructura patriarcal de la superioridad intelectual de los hombres dentro de la sociedad cultural cubana, haciendo hincapié en las aptitudes y la relevancia de las mujeres dentro del mundo del arte, salvaguardando así el legado de las mujeres poetas del periodo final del siglo XIX, acordémonos de Juana Borrero, una iniciativa que reconoce el protagonismo en el espectro cultural, artístico y de la tradición académica e intelectual, le dio a ella para defender un amplio sector de mujeres en la historia de Cuba. Es cierto que la mayoría de las valoraciones mantuvieron una perspectiva generalizada en cuanto a la contribución de las mujeres a nuestro acervo cultural y artístico. Sin embargo, en comprensión de la sociedad cubana de aquella época, era consistente en su papel como representante de un sector que era un sector marginado. Y los acontecimientos que le otorgaron cierto protagonismo a las mujeres negras y mulatas fueron un punto de referencia que ella utilizó. Ella tenía que velar celosamente por el cuestionamiento social y cultural a que podía ser sometido este sector, un sector de mujeres que era minimizado, que tenía que lidiar constantemente con su condición racial y su condición de género. De ahí la importancia de hacer hincapié en sus capacidades intelectuales, en su derecho que era negado sistemáticamente y en sus valores. En la segunda etapa ya de la revista Minerva, como yo dije, fue en un momento del 8 al 9, tuvo otra del 10 al 15, de 1915, ya era una revista que era ilustrada. Ella fue una de sus redactoras y una colaboradora muy fuerte. Elogiaba con constancia los logros y las distinciones de las mujeres, en especial de mujeres negras y mulatas, mujeres que eran prominentes, que cambiaron de un modo significativo las nociones estereotipadas que circulaban en todos los espacios de la sociedad. Cada uno de los alegatos abordado por Úrsula sentaron las bases que fueron las bases fundamentales para el movimiento feminista cubano, dándole una mayor dimensión a la valoración sobre las mujeres. A partir de entonces podemos señalar un nicho que fue importante en el estudio del feminismo cubano, que actualmente, eso yo no sé, tal vez yo estoy equivocada, pero yo he visto pocos libros donde se habla de Úrsula Coimbra. Por eso, la relevancia de su labor periodística a la hora de destacar el talento de las mujeres, siendo negras y mulatas, y en el conjunto de la actividad intelectual y académica de la época, ha resaltado de manera muy especial el valor de esas mujeres, pero además el valor de la necesidad de la educación como vínculo de superación para abrir las oportunidades que le permitiera a la mujer romper el cerco que se establecía en torno a la participación de esas mujeres en todos los espacios públicos y en los espacios privados. De este modo, Úrsula Coimbra perfiló el paradigma de la mujer cubana moderna que tenía que hacer valer su importancia dentro de la sociedad, desafiando la normativa patriarcal y declarando abiertamente a las mujeres como seres intelectualmente inferiores, que era lo que se planteaba y había que, para ella, enfrentarlo. Se conoce que en 1946 varias mujeres afiliadas a la sociedad Casino Cubano, que era una sociedad muy elitista en Santiago de Cuba, le rindieron un homenaje para destacar sus contribuciones en el campo de las artes y las letras. Hoy, además de reivindicar su vida, creo que también debemos rendir homenaje a aquellas feministas y a esta mujer, que fue un ejemplo representativo de este movimiento en nuestro país, que durante tanto tiempo se ha querido acallar, se ha silenciado. ¿Por qué? Para dar protagonismo al que la revolución le ha dado un espacio que se merece a la mujer cubana. Y no es así. Así que, aunque aparentemente ha quedado oculta en la sombra, su legado y su obra contribuyeron significativamente a ampliar la visión de la mujer moderna cubana desde una perspectiva tanto cultural como racial. Así que son las mujeres, pues fundamentalmente digo yo que en estos momentos las investigadoras que vivan en Santiago de Cuba, que deban dedicarse a buscar más para que se conozca más de Úrsula Coimbra.
Tú sabes que cuando yo escucho de mujeres como Úrsula Coimbra, ¿no? Mujeres fuertes, luchadoras, me parece increíble que todavía se use esta frase de sexo débil para describir a la mujer. Y gracias a Dios hay una campaña para eliminar esa frase, ese concepto, porque sinceramente que todavía nos estén diciendo sexo débil.
Es la forma de minimizarnos, la sociedad machista.
Claro. Uh-huh. Bueno, yo hablé de esto ya una vez, pero lo tengo de nuevo aquí porque es que la campaña va viento en popa y a toda vela. Y ha recogido tantas firmas y tanta gente se ha sumado a esto que la Real Academia Española ha tenido que abrir la boca y dar algunos puntos de vista, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Como bien dijo Michelle, aparece así. Sexo débil, conjunto de las mujeres. El conjunto de las mujeres, imagínate, es igual, o sea, a sexo débil. Bueno, y motivó que el pasado febrero una joven de Huelva, Sara Flores Romero, lanzara una campaña en la plataforma change.org, que muchos cubanos sabemos de esto porque, porque muchas campañas en el mundo pues se mueven a través de esto, de change.org, para que la institución que vela por la lengua eliminase esta acepción de sexo débil conjunto de las mujeres. La petición tiene un hashtag, ustedes saben, es el símbolo de número, yo no soy el sexo débil, de Sara Flores, y tuvo a comienzos de marzo más de 70,000 firmas de apoyo. Ha duplicado el número alcanzado. Ayer tenía 159,000. Y es un hecho que ha coincidido con las recientes concentraciones de apoyo por un caso que está muy, muy, muy en boca de la gente en estos días por España, que es el acto de violación de 5 hombres conocidos como La Manada a una muchacha sin su consentimiento. Y a raíz de todo esto, pues la campaña de esta muchacha ha tomado muchas firmas, porque la gente como que ve que si somos sexo débil, pues entonces los hombres tienen derechos a violar y una cosa lleva con la otra. También por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer, pues recogió muchísimas firmas este día. Bueno, hasta ayer se habían sumado 54.970 firmas. Está llegando una media de 1.526 por día. Y como les dije, se ha disparado muchísimo en estos días, ¿verdad? Bueno, fuentes de la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia Española, confirmaron al diario El País que en la próxima actualización del diccionario prevista para diciembre es muy probable que en la definición de sexo débil, es decir, ellos no lo van a quitar, pero van a incluir una marca de uso que advierte que esta expresión sexo débil es ofensiva o peyorativa, como ya se hizo.
Bueno, aquí está la página de la Real Academia Española y aquí está sexo débil conjunto de las mujeres y abajo está sexo fuerte conjunto de los hombres. Tú dices que en diciembre yo voy a estar pendiente
esta página. Vamos a estar pendiente esta página.
En un par de días vamos a estar chequeando a ver qué pasa aquí.
En el 2014 surgió una campaña para cambiar una de las acepciones del término gitano. Y ellos tuvieron que hacerles arreglo a esto porque ustedes saben el concepto que se tiene del mundo gitano y la definición que tenía era bastante fuerte, bastante degradante para estas personas. Y entonces ellos en el 2014, con una campaña como esta, tuvieron que hacer cambios a esta definición. Bueno, esta decisión, no obstante, estaba tomada desde 2015, antes de la campaña de Flores, dice la Real Academia Española, que ellos no tuvieron que esperar que esta muchacha recogiera la firma, porque ellos desde el 2015 estaban pensando en hacer una modificación.
Pero no lo hacían.
Pero no lo hacían a sexo débil. Ellos matizan que no censuran el uso de palabras y entonces como para afianzar que sexo débil no tiene nada que ver con la Real Academia Española y que fue usado por primera vez, dicen ellos, por el escritor Leandro Fernández de Moratín en 1790.
Figúrate tú desde cuándo se viene arrastrando
y como eso. Ellos dicen que lo utilizan en 1790, pues ellos lo incluyeron y dicen que lo han utilizado autores como Espronceda, Bretón de los Herreros, José María Pereda, Emilia Pardo Bazán. Entonces ellos ponen una serie de escritores y de personas importantes e influyentes que han utilizado el sexo débil como para decir que no, que la Real Academia no tiene nada que ver con esto. Ellos también están un poquito picaditos, un poco molestos por la campaña que ha hecho esta muchacha y han explicado que en la web existe una vía más rápida y eficaz que una campaña de change.org para proponer cambios, que si usted quiere hacer cambios en alguna definición, pues vaya a una cosa que se llama la unidad interactiva del diccionario, que fue creada en 2011, y ahí ellos reciben los expertos en lexicografía, y estos dan las sugerencias, se estudia el caso, se elabora un informe, y dependiendo de la complejidad del término, entonces ellos deciden aplicar el cambio o se ponen en contacto con varias academias de la lengua española en América para que aporten su criterio. Bueno, van a revisar también sexo fuerte.
Okay.
Conjunto de los hombres, porque ellos dicen que esto es como en sentido irónico. Y entonces van a hacerle un cambio a esta definición también. Ahora, la muchacha que hizo que está pidiendo el cambio de todo esto, solo tiene 19 años, nació en Huelva, es estudiante de segundo año de marketing. Y bueno, ella dijo, la Real Academia ha dado una respuesta que no es la esperada. Por eso quiero que juntos sigamos compartiendo y haciendo que esto no pare. Ella quiere llegar a que quiten la definición como tal de sexo débil, no que le pongan un matiz, ni que lo pinten
digan que es una cosa anticuada.
No, ella quiere, dice, como mujer que soy, es normal que me siento ofendida y también pienso que es una gran ofensa para todas las mujeres y para todas las que han luchado para que hoy en día tengamos derecho. Esto sucedió, ella hizo esto porque vio que una amiga subió en la red social una fotografía de Instagram con la captura de pantalla de la polémica definición del diccionario y ella comenzó por las familiares y amigos, pero mira hasta dónde ha llegado. Ayer tenía 159.000 firmas y ya el día está en España andando y diariamente pues la gente está firmando y diariamente es 1.526 por día. La gente está firmando para que al fin quieren y quiten por completo la definición sexo débil conjunto de mujeres. Vamos a hablar un poco de change.org porque el mundo opositor en Cuba lo utiliza mucho cuando quiere hacer campañas y cuando queremos promover que liberen a alguien o que se cambie ciertas cosas. Nació en el 2007, opera en España desde hace 7 años. y se anuncia como una plataforma de peticiones populares que tiene 200 millones de usuarios en casi 200 países. Y saben, el 62% de la gente que utiliza Change.org
son mujeres.
Son mujeres.
Claro.
Son mujeres.
Nosotras queremos cambiar el mundo.
Queremos cambiar el mundo y somos el 62% de las mujeres las que estamos utilizando esta plataforma digital para pedir cambio. Entonces, vamos a esperar porque esta muchacha no está conforme con que simple y llanamente digan que ay, es una cosa peyorativa, es ofensiva. Ella quiere que quiten esto de sexo débil y mucha gente la está apoyando. Así que si usted quiere hacer también su, dar su,
su contribución.
Venga,
su
acá,
contribución.
Una de las cosas que a mí me da, así, la Real Academia dice que eso de sexo fuerte es ironía.
Es en sentido irónico.
Ay, chica.
Y también le quieren
ay,
hacer cambio.
Chica, yo creo que ha sido una demostración fehaciente de la sociedad.
Es que
ellos
es que,
eran los machos machotes fuertotes y nosotras las débiles, las infelices,
imagínate,
las que no tenían que salvar.
Que ellos se están apoyando en que la definición tiene peso porque comenzó a usarse en el año 1790 por un escritor. Por favor, 1790, los tiempos cambian,
sí, claro.
La vida cambia, las mujeres hemos demostrado que podemos hacer de todo, no somos sexo
débil. Me parece
que
se
débil.
Le fue la mano porque, oye... Han pasado dos, es que tres siglos.
Es anticuado. Es anticuado, es anticuado.
Muy
entonces
anticuado.
Vamos a ver en diciembre qué pasa. Si por fin la quitan o si solo le dan un
vamos a estar
una pintadita.
Vamos a estar pendientes. Tienen diciembre. Si para el primero de enero no, pues
hay que
hacer algo.
Hay que hacer algo, pero vamos a ver.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la palma.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adrián Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Entérate. Entérate que unos navegantes salvaron sus vidas al encontrar un oasis en medio del océano. El capitán Neil Curry, su esposa y sus dos hijos, y una tripulación de 32 hombres, se hicieron a la vela en el buque Curry Lara, desde Liverpool, Inglaterra, en 1881. En su travesía a San Francisco, un violento incendio estalló a bordo y se vieron forzados a abandonar el navío frente a la costa occidental de México. Las tres lanchas de salvamento derivaron sin rumbo a través del Océano Pacífico, sin tener a la vista ni tierra ni otros buques. Muy pronto, la debilitante sed y el hambre abrumaron a los pasajeros y en muy poco tiempo, 7 personas quedaron inconscientes. Una noche, mientras dormía, el capitán Curry soñó que el agua cambiaba de color del azul al verde. La probó y se percató de que era dulce y potable. Cuando medio atontado forcejeó por despertarse más débil de lo que jamás había creído posible, Curry quedó asombrado al observar que el agua que rodeaba el conjunto de los botes salvavidas era también verde. Y tal como había previsto en su sueño, reunió la fuerza suficiente para introducir un contenedor en el océano. Tras sacarlo, alzó el agua hasta sus labios y, como era previsible, el agua resultó dulce y bebible. Tras permanecer en las embarcaciones de salvamento durante 23 días después del abandono de su querido navío, el capitán Curry, su familia y tripulación desembarcaron en la costa mexicana. A causa del misterioso oasis de agua potable que accidentalmente habían descubierto en medio del océano, se habían salvado 36 vidas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Y me encontré unos pensamientos de Oprah Winfrey, que es una de mis preferidas. Ella no solo es una gran empresaria, amiga, es filántropa, comunicadora, y pasará a la historia como la mujer que se hizo de oro, pero saliendo del fondo, simplemente porque ella apostó ella misma. Y uno de estos pensamientos dice: es necesario entender que el derecho a decidir tu propio camino es un privilegio sagrado. Así que aprovéchalo bien. Voy a repetirlo. Es necesario entender que el derecho a decidir tu propio camino es un privilegio sagrado. Así que aprovéchalo bien.
Hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Uh-huh. Así que, bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Busca el punto medio en todo para que establezcan un balance que te llevará a sentirte cómodo contigo mismo. Ten mucha moderación con la sal, el azúcar, el alcohol o fumar. Pobre Aries. Ni sal, ni azúcar, ni alcohol, ni fumar.
¿Pero qué es lo que le pasa a esos pobres Aries? No pueden hacer nada hoy.
¡Nada! Si prestas atención, verás que todo te alerta a cuidar de tu salud. Busca información y haz un plan de ejercicios en el día de hoy. Los números de suerte de Aries son el número 2, el 46 y el número 10. Tauro, estudios, artes y viajes están muy bien aspectados. Búscales todo el provecho que tengan. Todo lo que tú te propongas hacer de ahora en adelante va a tener un resultado positivo e inmediato debido a tu buena energía y a la independencia que has ido alcanzando en tu vida, Tauro. Tus números de suerte son el 28, el número 3 y el número 41. Géminis, Tony Simón, este horóscopo está bello. Te regalan amor. Te aman por lo hermoso y único ser humano que eres. Cuando te sientes muy seguro de ti mismo, te aman y te valoran. Recuperas ahora tu autoestima y te haces valorar como un tesoro de incalculable valor. Vaya, cuida de ti primero y luego ayuda a los demás. Los números de suerte de Géminis, el 11, el 30 y el número 9. Cáncer, tienes una vitalidad y una creatividad contagiosas en el día de hoy. Tu voluntad será la que se cumpla, pues tienes el 2 de conseguir lo que tú quieras en el día de hoy. Lo que tú te propongas, lo vas a cumplir en el día de hoy. Un dato interesante sobre el pasado de algún familiar va a salir a flote, va a poner en claro rumores o habladuría malintencionada de la gente. Los números de suerte de Cáncer, el 6, el 39 y el número 25.
Leo, sal de la fantasía ya, que el momento ha llegado para que moverte a otro lugar y con otra gente. Tu suerte se encuentra ahora en cambio. Estás por lo nuevo, en lo distinto, en lo no provocado, y que nunca lo feo será para ti. Todo lo que signifique arte y espiritualidad, tanto como dinero, está bendecido para ti hoy. Números de suerte, 7, 13 y 2. Oye, el signo de lo está buenísimo. Uh-huh. Virgo, tu futuro está en aquello que más te gusta hacer y no siempre será del agrado de todo el mundo. Tú tienes tu público y son aquellas personas que sí saben apreciar y valorar tu excelente labor. No le preste ninguna importancia a lo que los otros puedan opinar de ti. Números de suerte, 36, 10 y 27. Virgo, batido de Kim Bombó. Libra, encontrarás el amor al involucrarte con alguien en un tipo de negocio y eso dará con una buena oportunidad de negociar todo gracias al amor. El cambio será consciente en tu vida. Excelente momento para iniciar un nuevo régimen de dieta y ejercicio para mejorar tu salud también física como mental. Números de suerte, 44, 3 y 12. Escorpión, no sigas insistiendo en aquello que podría resaltar como un gran fracaso. Sé despacio y deja que poco a poco vuelvan a florecer los sentimientos que creías ya olvidados. Habla con el corazón y no te juzgues ni juzgues los errores de los demás tan severamente. Sé más flexible. Números de suerte, 8, 15 y 24.
Bueno, continuamos con Sagitario. Te liberas de angustias, de penas calladas y de ataduras perjudiciales. Te sientes liviano, libre y feliz. Vuelas con alas propias. Arte, belleza, cultura, el contacto con extranjeros te traerá suerte y una nueva visión de la vida. Es tiempo de compartir tu felicidad. Los números de suerte de Sagitario son el 15, el 29 y el 32. Capricornio. Todo lo perdido lo ganarás por partida doble. Independízate emocionalmente cortando ataduras y dependencias que en nada te favorecen. No vivas de creencias, vive de experiencias. Préstale mayor importancia a tu salud. Vence tristezas y depresiones. Aliméntate de optimismo. Los números de suerte de Capricornio, 19, 30 y 8. Acuario. Las estrellas te ayudan a impulsarte en lo desconocido. Estimula lo sexual en ti y todo aquello que tenga que ver con conceptos de vida o muerte. Pondrás tu mundo sentimental en orden y tomarás la iniciativa. Según cambies tu actitud mental, el mundo que te rodea irá cambiando también. Los números de Acuario son 50, 42 y 18. Y por último, Piscis. Hacer cosas positivas que eleven tu espíritu será tu mejor medicina y el pasaporte a tu felicidad. No debes de fijarte en lo negativo de otras personas y sí enfatizar en lo positivo. Todos tenemos algo bello que ofrecer. La crítica que salga de tu boca deberá ser siempre constructiva. Los números de Piscis son el 6, el 17 y el 39. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 103. 103. El de la mañana, 419. 419. El pick 4 de la noche fue 6415. 6415. Y el de la mañana, 7161. 7161. Y bueno, aquí siempre estamos hablando de el fin de semana, el salir, el pelo suelto y la carretera, ¿no? Todas esas cosas que nosotras decimos. Pero es que en realidad quedar con amistades es bueno para la salud, está probado. Pero especialmente para las mujeres es muy importante tener un tiempito con las amigas. Como dicen, quedar con las amigas, hacer planes con las amigas. Sea para tomarte un café o una cervecita, para sentarte a conversar en la sala de ella o en un parque, o ir a un cine juntas, lo que sea. Quedar con las amigas, estar con ellas, hacer planes, nos hace sentir muy bien. ¿Por qué? Bueno, primero, las amigas nos ayudan a recordar quiénes somos. Tus amigas son un lazo con tu pasado, muchas de ellas, ¿no? Muchas de nosotras mantenemos amigas de la infancia. Y ellas te ayudan a recordar quién tú eres, cómo has llegado al punto en el que tú estás, cómo has superado los momentos terribles, cómo puedes confiar en que saldrás airosa ante casi cualquier cosa en el futuro. Quedar con las amigas, hacer planes con las amigas, según los psicólogos, te hace sentir en un entorno de seguridad que te ayuda a mostrar mejor quién tú eres y con ello a conocerte mejor, a reforzar tu autoestima y a vencer la timidez. Las amigas también ayudan a superar problemas, aunque los consejos de tus amigas no serán tan precisos como los que quizás te pueda dar un psicólogo. Contar con el apoyo de tus amigas en los momentos más difíciles es sin duda una contribución invaluable para tu recuperación. Y a veces tenemos problemas que no necesitan ningún psicólogo, solamente alguien que nos escuche, ¿no? Simplemente soltar lo que tenemos por dentro. Es muy posible que las amigas no sean capaces de encontrar la fórmula perfecta para resolver el problema, ¿verdad? Pero seguro que tendrás algunas, a veces demasiadas, palabras, bromas y planes para darte ánimo y con suerte hacerte sentir mejor. Tú te sientas con tus amigas, tú te desahogas, algunas se ríen, algunas te dicen que déjate de vainas, otras te toman bien en serio. Y todas tienen su contribución,
su característica
a lo que esté pasando. Desde el punto de vista de los psicólogos, el apoyo de las amigas en los momentos más complicados de la vida es fundamental para reducir la sensación de culpa ante determinadas circunstancias, para relativizar los problemas con ayuda de humor, estimular un sentimiento de pertenencia que te hace consciente de que tú no estás sola, ayudando así a disminuir el riesgo de caer en una depresión. También las amigas detectan las banderitas rojas cuando aparece ese que tú dices que es el príncipe azul, porque al principio todo es perfecto. Usualmente son ellas las primeras que se dan cuenta de, tú sabes qué, mi amiga dice que está bien en esa relación, pero nosotras no la vemos bien.
Ellas y ahí comienzan los conflictos.
Bueno, muchas veces tus amigas son las que notan que algo no está yendo bien contigo últimamente. Lo más probable es que no sepan exactamente lo que ocurre, pero aún así sabrán o intuirán con fuerza que sí, hay algo que ocurre. Que tú no estás contenta, o que se te ha bajado la autoestima, que quizás ese príncipe azul no es tan azul nada, es un poquito tóxico. Las relaciones tóxicas extremas donde hay abuso, ¿no? Una de las agresiones más frecuentes del abusador es intentar aislar a la víctima, ¿no? A la mujer, que ella no hable con su familia, que ella no vea sus amistades, que incluso falte al trabajo o a la escuela, todo lo que pueda representar confinamiento y poner a la víctima a merced del agresor, ¿no? Entonces ahí es que muchas veces las amigas se van dando cuenta primero de, espérate un momentito, fulana ya no sale con nosotros, fulana... hablan con la amiga y la amiga, no, es que fulanito, pues tú sabes, no quiere estar sin mí, quiere que yo esté con él todo el tiempo. Y las amigas muchas veces se dan cuenta. Bueno, de allí que quedar con las amigas sea una manera de mantener el contacto con la realidad, mantener también tus niveles de autoestima y el control de tu vida. Nunca, por nada del mundo, permitas que otra persona te esté apartando de tus amigas, que otra persona interfiera con esos rituales de grupo que ustedes han establecido. Si tú decides que tú no quieres estar con tus amigas, eso es otra cosa, pero que no venga nadie, un tercero, a aislarte de esas amigas que si tú estás con ellas, que tú has decidido que son amigas buenas, ¿no? Que no son amigas tóxicas, te van a hacer muy bien. Es necesario tener nuestras amistades y dentro de este mundo tan ocupado que tenemos, que si esposos o hijos o trabajo, lo que sea, saquemos un tiempito para esas conexiones con las amigas.
Y tú sabes, tú estás hablando de las amigas, pero yo también pienso en que las mujeres también tenemos amigos. Sí. Y a veces cuando comenzamos una relación, ese hombre no ve bien que tú tengas...
Amigo.
Hombre. Sí, amigos, sí. Hombre.
Bueno, pero tú sabes que ese es el problema de él, que
pero
es inseguro.
Pero te explico por qué
va... Es un problema de muchas que admiten perder sus amistades. Sí. No solo amigos hombres, amigos mujeres. Y después cuando se rompe la relación, si se le rompe la burbuja... El retorno se le hace difícil.
Pero que es un punto interesante este que estoy hablando.
Sí.
Que hay quien no asume que la mujer puede tener cualquier tipo de amistades y nada, pues a veces se complica la cosa, un poquito.
Sí, sí, sí.
Allá los que se complican, ¿no? Pero bueno, se complica.
Bueno, hace 40 años salió un juguete que era un cubito, que uno giraba, tenía colores, y uno giraba ese cubito y se suponía que uno pusiera el mismo color en cada uno de los lados. Es un cubito que volvió locos a muchos.
Todo parece el mundo que a Tony Simón lo volvió sí, un poquito loco.
¿Tú simplemente le cambiabas las calcomanías al cubito? Al Rubik's Cube, que era como se llamaba. ¿Eso se llama hacer trampa?
Pero claro.
Ay, Dios mío. ¿De verdad tú hiciste eso, Tony Simón?
Tenía
5 años.
Oye, pero tú sabes que yo no... Mira, eso está...
Yo tenía 10.
Yo no había nacido. Vamos.
Bueno, en Cuba, espérate, cuando alguien tenía un cubo de Rubí, era como si fuera especial, único, claro, divino.
Pero llegó a Cuba y pasó por las manos de muchos, porque yo me acuerdo que lo teníamos muy poca gente, pero se los prestábamos incluso a los amigos. Yo tuve uno y al final había que lavarlo prácticamente, pero bueno.
No le quedaban las calcomanías
ya. Fascinó el mundo hace 40 años y es uno de los juguetes más vendidos de la historia y uno de los mejores métodos de aprendizaje del mundo. Fue por allá por los 1974 que el arquitecto, escultor y diseñador Erno Rubik tenía 29 añitos y vivía con la mamá en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Budapest. Esto vaya, los detalles, ¿no? La capital de Hungría. Un día él cogió pequeños bloques de madera y los unió con cuerdas elásticas. Era profesor joven, enseñaba diseño y quería innovar y estaba buscando herramientas manuales para que los estudiantes entendieran los movimientos, los dimensionales y los tridimensionales. Y esto fue lo que llevó al nacimiento del cubo. Fíjate cómo es la vida. Cuando las cuerdas se rompieron, el arquitecto entonces aplicó un poco de ingeniería simple para que las piezas se movieran, cortó y lijó los pequeños bloques, los ensambló y marcó cada lado del cubo con un adhesivo que Tony tenía la costumbre de quitar, es de distintos colores. Y acto seguido comenzó a girarlos y él vio que era un rompecabezas y dijo, pero fue maravilloso cómo después de unos pocos giros los colores se mezclaban. Después decidí volver a poner los cubos en orden y dijo, bueno, ¿cuál era el camino de vuelta? ¿Cómo darle la vuelta de nuevo? Por más que lo giraba, él nunca logró ubicar los colores.
Ay, nunca lo resolvió. No, cuando
al principio no podía. Y entonces después con una secuencia de movimientos, pues sí, cogió a la mamá y le dijo, vamos a ver, empieza tú a hacerlo. A la mamá de experimento y por ahí comenzó las cosas. La mamá dice que estaba muy feliz y bueno, inicialmente fue bautizado como el cubo mágico, un rompecabezas mecánico. Se comenzó a comercializar inmediatamente en Hungría años más tarde. ¿Por qué? Bueno, tenía una alineación correcta. Tú te podías equivocar quintillones de veces.
Yo nunca resolví.
Yo jamás. Y a diferencia del más común de los juguetes, un juguete que no hablaba, que no disparaba, que no requiere batería. Y todavía la gente dice, ¿cómo ha podido llegar a tener tanta fama, verdad? Bueno, es uno de los juguetes más vendidos de la historia, como les dije. Se publicaron más de 60 libros sobre él. Inspiró un movimiento artístico, el rubicubismo. Y ostenta el récord Guinness por ser el juguete más vendido en un periodo corto de tiempo. Vendió más de 100 millones de ventas, más de 100 millones de cubos Rubik se vendieron durante los años 1980 y 1982. Nada, que en todos los países se practica porque favorece el desarrollo de procesos psicológicos superiores como la memoria, el nivel visual, el nivel asociativo. No todo el mundo hace lo que hace nuestro querido técnico de quitar las cositas,
hacer
sino
trampa,
que intenta pues llegar a colocar todos los colores. Y bueno, y los distintos métodos para ordenar el cubo dieron origen al speed cubing, movimientos rápidos de cubos de Rubik para ver quién lo hacía en mayor
más
tiempo.
Rápido.
Competencia.
Hay una asociación de cubos de Rubik, de personas que juegan cubos de Rubik, que tiene membresía, comité delegado, tiene, no sé, la popularidad alcanzada por el invento es tanto que originalmente, bueno, hay muchos clubes que se dedican a reunirse, gente a reunirse a ver quién lo hace en mayor tiempo. Hay competencias internacionales. Yo vi por ahí en un video un niño chino, un chinito que lo hace no sé cuántos segundos, contrarreloj, bastante rápido. En 1979 se llevó por primera vez a la Feria del Juguete el cubo de Rubik y fue un éxito rotundo. Y nada, mide 5,7 centímetros en cada lado, está formado por 27 mini cubos. muchos son inamovibles, 12 aristas, 8 esquinas. En la práctica hay solo 26 de estas piezas. Y usted sabe, para poder armar esto, usted tiene que ser un genio, porque yo nunca pude, ¿verdad? Dos matemáticos de la Universidad de Boston en el 2007 probaron que tú puedes resolver el cubo de Rubik en 26 movimientos o menos. Tú puedes llegar a colocar los colores ahí. Bueno, pero hay una profesora de ingeniería eléctrica que diseñó una estrategia que se llama Friedrich, que es el método más reconocido para resolver el cubo. Y ella llegó a tener un récord personal de 11 segundos wow. para armar un cubo de Rubik en los años 80. Actualmente, el rey del cubo de Rubik es un australiano, quien ganó el último campeonato mundial de Sao Paulo y logró un tiempo más o menos de 5 segundos.
Dime tú.
Mi madre.
Entonces, este tiene el récord y él, bueno, nada.
Y actualmente se sigue vendiendo así.
Sí.
Niña, pero no, yo pero le compré.
Los muchachos los compran.
Yo le compré a mi hija uno, pero que tú sabes, los han ido modificando. El que yo le compré, por ejemplo, tiene que ver con juegos de Navidad.
Ah, ok.
Y entonces tú vas armando el cubo hasta que tú logras la figura en la cada una de la imagen en cada una de las caras. Pero claro. Sí, actualmente se sigue vendiendo, la gente sigue yendo a competiciones. Mira, el año pasado hicieron una en Brasil y este año no sé dónde va a ser, pero todos los años hacen competiciones y a ver quién lo hace más rápido y quién ostenta entonces el récord para armar un cubo, un simple cubo que no habla. No es un teléfono, no es tecnológico, no es nada, pero ha cumplido 40 años y la gente le sigue gustando.
Pero que tiene una importancia tremenda porque te da una habilidad tanto manual como cerebral y de inteligencia.
Y tú no necesitas hablar, tú puedes jugar eso con un alemán, con el que tú quieras.
Es una de las cosas que mandan. Que cuando tengas un niño autista y le interese,
tienes que darle uno. Uh-huh.
Bueno, 5 segundos es el récord. Vamos a ver quién lo rompe.
Aquí, Tony Simón.
Aquí, sí, claro, con la técnica
conmigo,
de cambiarlo.
Conmigo y ustedes
no,
saben.
No, nosotras nada.
Yo no puedo con eso.
Pero nos vamos a despedir y estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1:00 p.m, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Como caña y colibrí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.